Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los valencianos seguimos atónitos ante la gestión de la Dana. De hecho, así sonaba ayer toda la Lorta Sud y cantidad de poblaciones, incluso la capital, muchos barrios de Valencia, por esa protesta, cómo se está gestionando esta Dana. A golpe de cacerolada y con gritos contra el gobierno valenciano y el gobierno central, los vecinos reclaman soluciones. Muchos garajes continúan con agua y con lodo y la desesperación de quienes siguen conviviendo con la tragedia es insostenible. Soy Carles Villeta, os invito como cada día que sigáis en la sintonía de COPE Valencia para seguir hablando, lamentablemente no queda otra, de esta terrible tragedia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos sonidos que queremos compartir contigo, todos muy interesantes, porque reflejan perfectamente cuál es la situación todavía en cantidad de poblaciones afectadas, que es que además de ser muy numerosas, ocupan una enorme extensión de nuestra provincia. Y esa enorme extensión también ha provocado que los problemas sean compartidos por cada una de estas localidades, sobre todo garajes inundados y un alcantarillado que no es capaz de absorber tanto volumen de lodo como se está retirando de estas calles. Tenemos a la alcaldesa de Catarroja al teléfono, que es Lorena Silvent, para que nos explique cuál es la situación 3 semanas después desde que se inició la tragedia. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles, y a todos los oyentes.
Un placer, gracias, alcaldesa, por atendernos. Explíquenos, porque hablamos el otro día sobre todo de cómo este lodo en los cimientos de las fincas está socavando, digamos, la estructura o la sostenibilidad de esos edificios. Hay mucha preocupación, pero algunos que a priori no tenían problemas, bueno, pues siguen ahí con lodo y eso también está generando inquietud, ¿no?, entre el vecindario.
Así es. Tenéis que pensar que, por ejemplo, en Catarroja, aunque esto es una situación que se produce en todos los pueblos afectados, tenemos 195 sótanos. De esos 195 sótanos, hay algunos de ellos que efectivamente, como comentas, pues pueden tener daños estructurales, otros que todavía no se han podido valorar con precisión, otros que tienen tuberías de bajantes rotas que hay que entrar para arreglar, porque si no, no podemos actuar. Sí. Algunos que también, pues el sistema de ventilación también no funciona y también hay que arreglarlo para poder trabajar, y algunos fosos que, claro, hay que empezar a vaciar para que los ascensores se puedan poner en marcha y la gente con dificultades de movilidad pues pueda también salir a la calle.
Respecto a los temas de salubridad, esos gases que se producen por, no sé si esa humedad acumulada, si también mezclado con los coches que todavía quedan en algunos garajes, ¿está también provocando problemas serios hacia el vecindario?
Claro, ahora mismo todavía no estamos en una situación, pero lo que queremos de epidemia, es decir, lo que queremos hacer es evitar eso, es decir, hay que actuar con rapidez porque al final la gente está desesperada y esto tiene que quedar claro que forma parte de la emergencia. Es que esto no es un problema privado de una comunidad de propietarios o de una zona, sí. Es que es toda Catarroja y es todos los pueblos. Entonces, los equipos de emergencia tienen que actuar con eficacia, con rapidez, porque como comentas, es un peligro para la salud pública. No podemos dejar a los vecinos y a vecinas que bajen solos a quitar lodo. Es que eso no se puede tolerar.
Mm-hmm. Claro, porque no hay que olvidar que esto también tiene un enorme riesgo, ¿no?, si se hace por tu cuenta.
Claro, es decir, mucha gente está actuando por la desesperación, pero efectivamente se está asumiendo un riesgo que con la situación que estamos es innecesario asumir más riesgos, porque efectivamente pueden haber concentraciones de monóxido que no serán mortales porque son espacios grandes, pero hay concentraciones de monóxido que te pueden afectar, que te puedes tener un ataque de asma, que tienes que ir pues, con tu protección de mascarilla, tu equipo, esos lodos después, pues lo que decías, no sabemos si están contaminados, son muchos días, aceites, gasolinas, entonces hay que tener una serie de precaución porque igual puedes tener algún tipo de molestia pasados los días. Entonces, tienen que actuar la gente que sabe actuar, la gente que está preparada.
Alcaldesa, hablando de emergencias, ¿qué le dicen desde emergencias, desde el centro de emergencias, CECOPI.
Pues desde emergencias dicen, primero, que se paralizó todo por falta de maquinaria, después que teníamos que dejar de tirar lodos al alcantarillado y entonces había que hacer los trabajos de manera coordinada, pero no llega a esa coordinación. Ahora parece que quieren valorar o dimensionar, cuando la dimensión la tenemos todos clarísima, para que lo haga esos trabajos una empresa, pero eso mientras no llega. Y mientras la gente desesperada, con estructuras que no saben si tienen que reparar o no reparar, los seguros tampoco pueden entrar, no puedes intentar retomar tu vida, no puedes sacar las cosas del trastero, dar parte al seguro, no puedes hacer nada. Y estamos todavía esperando pues una directriz clara de quién saca esos lodos, cómo los saca y dónde se tiran.
Y respecto a la UME y a los bomberos que todavía están trabajando, ¿cómo se están repartiendo el trabajo? Porque siguen allí, me imagino, ¿no? Porque con toda con toda la equipación oportuna, ¿no?
Claro, siguen aquí, pero también si esa coordinación no llega, al final los equipos, pensar que por ejemplo en Catarroja la mayoría de equipos de emergencia que tenemos son de fuera de la Comunidad Valenciana. Si no continúan con tajo de trabajo y con directrices claras, irán desescalando. Y cuando se vayan ellos, entonces sí que tendremos un problema. Hay que aprovechar y hay que continuar, y esto forma parte de la emergencia. Entonces hay que tomar decisiones valientes y hay que ser claros. Y esas directrices claras son las que necesita la ciudadanía. No podemos, ya tenemos bastante que nuestras vidas se han paralizado, el que no la ha perdido, para que encima ahora estén con dudas, estén con temas burocráticos, que ahora no toca, no estamos todavía en esa fase, estamos en una primera fase de la emergencia todavía.
Entiendo muy bien, la alcaldesa, su desesperación y su indignación. Déjeme que le pregunte por dos cuestiones, porque entiendo que intentan recuperar la normalidad, y aquí hay dos aspectos que son claves. Uno, el instituto, no sé cómo se encuentra, y también el centro de salud.
Pues a ver, el instituto está totalmente dañado, entonces estamos intentando que se actúe de manera rápida para poner aulas prefabricadas y poder trabajar lo que es ese derribo y esa nueva construcción. Sí. Después tenemos alguna infraestructura educativa también, como el Colegio Vilarromana, que también ya estaba dañado y entonces ahora esto lo ha perjudicado todo. Y bueno, todas las infraestructuras educativas están dañadas, es decir, que en algunas hay que hacer reparaciones menores, pero todavía no son espacios seguros totalmente. Y el centro de salud hemos conseguido, y así se comprometió la consellería, y han habilitado la primera planta del centro de salud, donde desde ayer a las 3 de la tarde ya se han trasladado allí, pero claro, imaginaros la parte de abajo impracticable, los accesos por laterales con vías provisionales, pero por lo menos eso ayuda a que la gente pueda acceder a un espacio que ya tenían reconocido con esa atención 24 horas, pero claro, tenemos que estar trabajando muy coordinadamente, porque también los sanitarios y las sanitarias están en una situación límite. Pensad que ahora la gente está muy desesperada, la gente necesita hablar, necesita contar, necesita atención, no se encuentran bien, y entonces...
Ay, se ha cortado la comunicación de esta llamada. Bueno, ha quedado muy clara la situación que estaba viendo Catarroja. Le agradecemos mucho a la alcaldesa Lorena Silvén la atención que nos ha prestado en el programa en directo, y aunque no ha podido terminar la frase, queda muy claro que efectivamente están todavía en emergencia. En cuanto a limpieza de bajos es evidente, y también en esa atención sanitaria y, por qué no decirlo, psicológica, que les está afectando durante todo este tiempo y que lo va a seguir haciendo en adelante durante, lamentablemente, muchos meses más. Seguimos en Mediodía. Contaban las dificultades que tienen en Catarroja, como en Paiporta, como en Alfafar, en Albal, en cantidad de poblaciones. Y es que los bomberos también están impidiendo, prohíben, vaya, bajar a limpiar estos garajes, pero tampoco vienen nadie a ayudarles, y los días pues continúan pasando. Cuando entras a Paiporta, por ejemplo, por la entrada principal desde Valencia, te sigues encontrando el caos, una especie de cementerio de coches, una montaña directamente, y también te topas con un cuartel de la Guardia Civil que ha quedado como ha quedado. Y este último punto trataba de llegar el sargento del Río para trabajar. Claro, iba en coche la fatídica tarde.
No podía abrir la puerta, tuve que salir por la ventanilla. Al caer un bloque de hierro de una madera grande que venía, me impactó en la rodilla. Me quedé clavado ya, agarrado al quitamiedos, y fue cuando dije que hasta aquí hemos llegado. Así que es verdad que salió ya el cabo primero Rivas, con una cuerda, me la echó, logré cogerla y me metió para adentro.
Es que estos hombres que se juegan el pellejo, la verdad es que también se enfrentan a dificultades que ellos mismos a veces no saben si van a poder salir airosos, ¿no?, de esa dificultad. El auxilio de su compañero, el cabo Rivas, imposible de olvidar. La fuerza del agua hizo además que en cuestión de minutos pasara de ser rescatado a ser rescatador. Y desde allí nos cuenta cómo aquella noche pudieron rescatar a decenas de personas resguardándose en las plantas más altas del edificio.
En esos momentos, a ver, aquí llegamos a poder meter de gente que iba flotando en los coches, de gente que pudimos meter al cuartel, unas 80, 90, 100 personas llegamos a alojar aquí en el cuartel. Inicialmente aquí en las dependencias las metimos, pero cuando vimos que el agua, las marcas de agua que llegaron ya a las dependencias que se estaban metiendo ya, empezamos a subirlas para los bloques que tenemos aquí, de los dos bloques.
Regresando al presente, en Paiporta, el municipio que más víctimas mortales acumula, 45. Allí, uno de los sonidos del fin de semana.
Bastión del... Vale, esta está bien.
351 de
central. Vale,
mira. Son bomberos, alcantarilla por alcantarilla, revisando y vaciando el lodo y la basura, y sigue siendo una realidad que conlleva su riesgo. Por eso, voluntarios llegados en este caso desde Ponferrada lanzan esta petición.
Os pedimos a todas las personas que venís como voluntarios a ayudar que tengáis especial cuidado en intentar no vertir basura, ningún tipo de lodo, lo que saquemos de los garajes, en los desagües, en las alcantarillas y diferentes tipos de registros, ya que si no, no vamos a poder seguir avanzando como estamos consiguiendo.
Claro, el trabajo pasa por vaciarlas y también por disolver ese lodo, que puede provocar obstrucciones.
Se succiona la parte licuada del lodo que hay y la parte más dura se disuelve con unos elementos llamados las ratas, que se introducen, es una manguera de alta presión que se introduce en el barro y con la fuerza del agua hace que el barro se licue y corra todo el agua. Con esto conseguimos de que en caso de que vuelva a llover no se quede atascado el agua en las calles y corra tanto las aguas fecales como las pluviales.
Pues nada, ese barro acumulado como principal problema ahora mismo, porque una cosa es sacarlo y otra es llevárselo. ¿Y quién puede bajar esos garajes que siguen anegados? Los bomberos, es seguro, si lo hacemos los vecinos, lo intentamos descubrir en los siguientes minutos en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y es que os podéis imaginar, claro, los vecinos a quien primero reclaman es a la autoridad más cercana, naturalmente los alcaldes, pero también tiran mano, como es muy fácilmente entendible, del administrador de su finca, al que le piden soluciones, le piden reunirse, le piden verse, y están buscando pues esas cubas que puedan eliminar ese barro acumulado. Vamos a hablar con una administradora de fincas de Catarroja, se llama Mariló Cano, y es de la administración Boluferi Sánchez. Y para que nos cuente también cómo están viviendo esta situación complicada, encima ellos, que a ojo, también perdieron su bajo donde estaban trabajando por culpa de esta dana. Mariló, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Mariló. Cuéntanos cómo estáis también viviendo vosotros como profesionales y además intentando ayudar a los vecinos toda esta tesitura tan complicada.
Pues, a ver, lo primero que quiero es daros las gracias, en primer lugar, por darnos la voz, porque la necesitamos en estos momentos y ya casi han pasado 3 semanas y la situación está siendo muy, muy complicada. Como has comentado, nosotras perdimos el despacho, nos cogí allí trabajando a todo el equipo y hemos estado 2 días fuera de casa, sin saber, sin cobertura, como han estado todos los vecinos afectados de todas las zonas. Entonces, la situación desde el primer momento, pues nosotros estamos sin despacho y estamos teletrabajando en este momento pues en mi casa con nuestros portátiles a expensas de ver cómo vamos resolviendo el tema de la operación, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque la realidad es que tenemos desde el primer momento muchas ganas de ayudar y de estar con todos nuestros propietarios.
Cuéntame, Mariló, ¿cuáles son los problemas más acuciantes que tienen ahora los propietarios? Porque tengo entendido que, efectivamente, ese lodo acumulado en los garajes es lo que ahora más preocupa y no está siendo fácil, ¿no?, poder abordar ese problema.
No, 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 está siendo muy, muy, muy complicado. Tener en cuenta que al inicio las prioridades eran luz y agua, ¿vale? Uh-huh. Luz y agua. El gas se cortó por peligro de escapes y demás, y están sin gas. Dimos prioridades luz y agua. Siguiente, garaje. La información que nos daban era que no entre nadie, porque eso puede ser perjudicial para la salud, y esa es la información que íbamos trasladando a los vecinos. Esto ha ido cambiando día a día. O sea, los vecinos están crispados porque la información que nosotros les hemos ido dando ha ido cambiando.
Yeah.
¿Vale? Son cientos de llamadas, cientos de atenciones, de correo electrónico, de WhatsApp. No estamos desbordados porque somos bastantes en el equipo, pese a las circunstancias en las que estamos, y hablo también por los compañeros, porque tenemos grupos de WhatsApp. Yo soy la coordinadora de Catarroja, de compañeros de administraciones de fincas, y el clamor es el mismo. Se sienten desatendidos, ¿vale? Se sienten desatendidos porque somos el contacto que tienen con la realidad. Es el contacto.
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Los garajes, vamos a los garajes, el siguiente capítulo. Llamamos a Cubas, no llamamos a Cubas, empezamos a llamar a Cubas, están todas igual, porque claro, los ayuntamientos necesitan Cubas, la Generalita necesita Cubas, y llegamos los administradores de fincas.
Y no hay Cubas.
Y no hay Cubas. La cuba que llega te dice a tanto la hora. Lo que antes costaba 80 euros, ahora están en 150, al día siguiente pasamos a 200 euros la hora, y no sabemos cuánto tiempo va a necesitar esa cuba para sacar todo el agua inicialmente de los garajes. Uh-huh. Porque pasamos de los coches primero, que había que sacarlos, luego había que sacar el agua, y ahora estamos en garajes que todavía quedan coches, que no se puede acceder porque hay peligro en el edificio, en los garajes,
sí.
¿Vale? Que ahí están los bomberos y la UME vigilando. Y luego tenemos el problema de los lodos, que ahora son las cubas chupadoras, porque ahora son esas cubas las que se necesitan, claro. Junto con maquinaria pequeña, retroexcavadoras, volquetes para ir sacando.
Mariló, una curiosidad que me estaba viendo en la cabeza. Entonces, ¿todo este gasto lo está abordando cada comunidad? En principio, sí. ¿No se estaban haciendo labores de extracción de lodos por parte también de bomberos o de UME?
Están también desbordados.
Ya.
O sea, claro, sí. ¿Por qué dicen los vecinos? Dicen, ¿por qué no habéis pedido cubas antes? Decimos, porque esto se iba a tratar a través de los bomberos y de la UME.
Ya.
Y iba a ser gestionado por los ayuntamientos.
Pero ¿vale? No han podido con todo, claro.
Tal es la magnitud que esto ha superado a todo el mundo. Los bomberos están trabajando 24/7, vienen bomberos de toda España, policía local, nacional, de toda España. O sea,
claro,
estamos recibiendo una ayuda brutal, pero falta coordinación.
Y aunque sea carísimo, como me acabas de comentar, el doble de lo que se solía pagar por ese tipo de servicios...
Sí.
Hay que abordarlos porque cuanto más tiempo pasa, peor, ¿no? Esa humedad ahí permanente puede provocar algún daño en los cimientos y la finca, el edificio, tener problemas, ¿no?
Hay quien dice que no y hay quien dice que sí, ¿vale? Aquí no hay un criterio. Yo lo único que sé que, bueno, no tiene que ser que esté el lodo metido en los garajes durante 3 semanas. Eso para los cimientos no tiene que ser bueno. Yo no soy arquitecto, pero vamos. Y no es bueno tampoco por el tema de salubridad. Están haciendo los bomberos mediciones para ver si se puede acceder o no a los garajes para que las empresas que nos dan servicio puedan entrar. Pero no, yo no tengo conocimiento de que se estén haciendo mediciones para el resto del edificio. Tampoco. Porque, claro, todo eso está subiendo al edificio y a las viviendas.
Sí, sí, sí. Está claro. ¿Qué les aconsejáis a la gente, a las comunidades? ¿Qué les decís que hagan? ¿Que tengan paciencia? ¿Que pidan ayuda a UME o a bomberos? ¿O directamente que se pongan en la cola para conseguir una cuba y que lo vayan solucionando
mirar,
así?
Mirar, la situación de los vecinos es es que no sé cómo describirlo. Yo he estado este fin de semana allí y la gente está con ansiedad, llora. Es que es desesperante, o sea, es que llevan 3 semanas, se sienten abandonados por todos, van por la calle enganchando a los bomberos diciéndole ven a mi garaje, ven a la UME, venir a mi garaje, venir a tal. Entonces, yo he tenido situaciones de, es que si no pagamos ya, se van a otra comunidad. O sea, está siendo así de duro, ¿eh? O sea, de verdad que ojalá pudiera decir todo lo contrario porque yo sería la más feliz. Pero es que la situación es la real.
Encima os toca que sois administradores de un montón de comunidades en la zona afectada, como es normal. O sea, Alfafar, Catarroja, Albal, todo lo que tenéis cerca lo tocáis, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y todos tienen las mismas necesidades. O sea, aquí no es que estemos hablando de el que tiene garaje tiene estas circunstancias. Y nos juntamos encima con el, es que el de enfrente ya lo tiene limpio. Uh-huh. Y dices, ¿qué pasa? Uno lo tiene limpio y entonces ya el resto es como, y claro, ese a lo mejor es porque tenía fondos suficientes en su comunidad para afrontar el pago igual de 9.000 euros que te puede costar esta
9.000 euros, viene a costar como de media la extracción de lodo de un garaje.
Depende del garaje, hay claro, garajes claro. Que están costando 6.000 euros y hablamos de comunidades de propietarios, no estamos hablando de empresa.
Ya.
O sea, ojo, y que hay circunstancias en las que tenían impagados, en las que...
Sí, claro.
Que de las situaciones que nos encontrábamos día a día.
Uh-huh, claro. Pues no va a ser fácil, efectivamente, y estamos muy, muy preocupados porque parece que se rebaja, ¿no?, el nivel de preocupación o de tensión que tenemos todos de ver nuestras calles de estas poblaciones llenas de barro y de lodo, y todavía tenemos mucho de lo que preocuparnos y que atender a todas estas personas que viven todavía en la zona afectada esperando soluciones.
Viven en condiciones de indigencia, quiero decir, siguen bajando a por comida, a por un plato de aire caliente. Yo, insisto, estoy yendo los fines de semana y es que es una situación de personas que se ven en esa... O sea, necesitamos darle visibilidad para que no creamos que esto es que ya llevamos 3 semanas y aquello ya está mejor. No. No se puede tirar el lodo porque el alcantarillado público sigue como sigue.
Sí, o sea, todo colapsado. Sí, es tremendo.
Entonces, claro, dices, necesitamos chupadora, sí, pero esa chupadora, ¿dónde va a tirar eso que está extrayendo? Igual esa lleva a Cuba, pero ¿y los volquetes?
Mm, claro, estamos cambiando el lodo de un lado para otro sin que tenga una ubicación definitiva.
Correcto. Aprovecho porque necesito que se ayude. Se necesita muchísima más ayuda. Bueno. Muchísima, de verdad. Y no ayuda ya de voluntarios, que también, por supuesto que sí, sino maquinaria.
Muy bien.
Se necesita maquinaria.
Mariló Cano, desde la Administración Bolufet y Sánchez, gracias. Que vaya todo muy bien y mucha paciencia. Esperamos que lo consigáis poco a poco solventar esos problemas. Gracias.
Y animo a todos los compañeros que me escuchan, por favor, que estamos todos igual. Mucho ánimo. Y muchas gracias por darnos voz.
Un fuerte abrazo, Mariló. Gracias.
Un abrazo igualmente. Adiós, adiós.
Entiende perfectamente la desesperación de Mariló, como de tantos vecinos de las zonas, que ven que pasan los días, y estamos entre semanas ya, y esto no se soluciona. Bueno, vamos a ver ahora cómo está la situación en Algemesí. Vamos desde Lorta Sud hasta la Ribera Alta. Ahí está nuestro compañero Adrián Gil, que está también haciendo seguimiento, sobre todo cómo se va poco a poco, entiendo que recuperando también el suministro de luz, que es importante en estas zonas. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como dices, aquí la situación es un poco de relativa normalidad, pero es una imagen de contrastes, porque por un lado es la imagen del optimismo, porque las calles siguen embarradas, es un barro seco, se puede circular prácticamente por todas las calles, pero contrasta con la imagen desoladora de los negocios, sobre todo de los locales bajos, de un estanco que estoy viendo ahora completamente cerrado, de una carnicería sin cristales, de una pastelería sin nada en su interior. Todo mientras se sigue trabajando, sobre todo en dos puntos: uno, las alcantarillas, y el otro punto es los ríos. A los lados del río se sigue acumulando mucha arena, mucha paja, mucho lodo, y eso se intenta dar prioridad para que se retire y para que no se siga acumulando. De todas formas, la UME sigue aquí desplegada, va a volver a achicar uno de los parques subterráneos que se ha vuelto a inundar después de esa segunda dana de la semana pasada, y como te digo, las labores, todavía queda mucha draya, todavía queda mucho trabajo por hacer en esta zona.
Pues sí, mucho todavía por hacer, y cuéntanos, porque sé que también has tomado algún testimonio, ¿no?, de gente que lo está pasando mal y de otros que intentan ayudar.
Sí, sí, así es, porque 20 días después, y aunque parezca mentira, todavía hay personas que no tienen luz, que no tienen un simple enchufe para cargar el teléfono móvil, que no tienen luz ni siquiera para encender el calefactor, o lo más prioritario ahora mismo, sobre todo centrado en las personas mayores, pues que no tienen un respirador que necesitan para poder sobrevivir. Por eso hemos hablado con Rubén, es uno de los voluntarios electricistas que se acercan a estas zonas y me ha contado esto.
Claro, hay personas mayores que necesitan respiradores, necesitan oxígeno, todas esas personas somos las que más priorizamos a día de hoy, ¿vale? Porque son personas que realmente necesitan eso para poder vivir. Entonces nosotros vamos allí y restablecemos lo que haga falta, ¿sabes? Si hay que cambiar líneas, se cambia, se sustituye todo lo que sea necesario para poder que le funcione todo y que tenga una seguridad para que no le pase nada.
Es un suministro provisional para que puedan tener algo de luz durante estos días. Parece mentira, 20 días después no tienen luz. Y claro, los vecinos, cuando Rubén se acerca a sus casas y les pone la luz, pues claro, mira, esto es lo que nos contaba, porque está tremendamente agradecidos.
Nos dan las gracias, la gente pues se echa a llorar dándonos las gracias, porque todo esto que nosotros realizamos es sin ánimo de lucro ni nada, es altruista. De hecho, siempre te sacan lo poco que tienen, pues a lo mejor te sacan un café o te sacan cualquier cosa, y nosotros realmente nos quedamos con eso de la gente, el poder ayudarlas y el poder pues tener un poco de recompensa de que ves a la gente que le ayudas y le sacas pues una sonrisa.
Jolín. Fíjate, es el agradecimiento de los vecinos que no tienen luz en su casa y que cuando ven esta labor que hace Rubén, pues les saca cualquier cosa que tengan a mano para poder agradecerles esa labor de los voluntarios que llevamos tantos días hablando de ellas, pero que en el caso, por ejemplo, de Rubén es fundamental. Porque el tener la luz para muchas personas, sobre todo para las personas mayores que necesitan de aparatos para poder sobrevivir, para seguir adelante, pues el tener la luz para poder enchufar este tipo de aparatos es algo vital. Y por eso la labor de Rubén y de tantos otros voluntarios es vital para todos estos afectados por la dana.
Ya lo creo. Menos mal que hay gente buena, unos y otros. De la epidemia del COVID no lo sé, pero de esto sí que saldremos mejores, sin ninguna duda.
Totalmente.
Adrián, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta ahora.
Seguimos en esta edición de Mediodía y en nada hablamos de esos alcaldes que están también preocupados por la situación de sus barrancos. ¿Los limpian? ¿No los limpian? ¿Lo hace la Confederación? A ver, veremos esto cómo se soluciona.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se está avivando una problemática que tenemos todos en la cabeza con esto de las riadas que han afectado a tantas poblaciones en la zona, los poblats del sur de Valencia. Y es la situación de los cauces de nuestros barrancos. Hemos visto imágenes de esas riadas, cómo discurrían por los cauces llenas de cañas. Y hay expertos que dicen, bueno, que eso quizás ralentiza un poco el agua, y hay quien dice que no, que esto lo que hace es provocar aún más daño porque tiene más peso el agua, tiene más fuerza y arrasa con todo lo que se encuentra a su paso. Tengo comunicación con el alcalde de Almácera, que es Emilio Belencoso, para que nos cuente también la situación en su población. Es una de tantas, ¿no?, que dispone de un barranco por su localidad, y está preocupado por esa situación de abandono, según él, y de naturalidad, ¿no?, según expertos. Emilio Belencoso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Por ahí pasa por Almácera, si no me equivoco, el Carraixet, ¿no?
Efectivamente, aquí pasa el barranco del Carraixet, que bueno, bordea todo nuestro término.
Uh-huh.
Y la verdad que nos preocupa, porque bueno, yo ya en el mes de julio envié un escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Previamente se había enviado también correos, para que está muy de moda el tema de comunicación de correos para la Confederación. Y bueno, nosotros lo que pedíamos es que la naturaleza, sabemos que es impredecible, pero la responsabilidad nuestra es estar preparado antes de que evidentemente llegue el desastre, ¿no? No basta con reaccionar cuando una tragedia ocurre, como estamos viendo ahora, sino que creo que es necesario precisamente anticiparse a estos problemas. Y bueno, nosotros creemos que evidentemente el barranco del Carraixet es un punto de naturaleza, de flora y fauna, pero también entendemos que hay especies invasoras, hay muchísimas cañas, hay muchísimos elementos, mucha suciedad, que evidentemente todo eso se tiene que limpiar, pues, para que el cauce de un barranco, cuya finalidad es evacuar el agua y a ser posible la máxima posible, pues evidentemente esté bien, ¿no?
Uh-huh. Y así habéis pedido a la Confederación que realice trabajos de limpieza o de mantenimiento en estos barrancos, ¿no?
Efectivamente, lo que le hemos pedido es, bueno, pues que nuestro cauce, que se encuentra lleno de maleza y de suciedad, pues bueno, pues que haya un mantenimiento y sobre todo que haya una regularidad en ese mantenimiento, es decir, que no se haga ahora,
claro, y se abandone
porque está de moda, uh-huh, sino que haya un compromiso, pues que de, pues cada X meses o una vez al año, las que sean necesarias, ¿no?, se hagan estas batidas de limpieza, ya no solo para eliminar cañas o malas hierbas o los elementos que luego taponan y obstruyen los puentes, como hemos podido ver desgraciadamente estos últimos días, sino también, pues bueno, todo, hay carros de al campo, hay, bueno, suciedad, la que...
Claro, es que se convierten en vertederos también los barrancos, ¿no? Y eso también, bueno, pues son obstáculos que añadir, ¿no?, a lo que es esta vegetación tan, tan perjudicial.
Efectivamente, yo lo que digo es eso, ¿no?, que al final el barranco tiene la función y la finalidad que tiene. Somos conscientes de que hay ahí pues una flora y una fauna que evidentemente hay que proteger, y nosotros no decimos que entre una retroexcavadora allí y deja aquello como si fuera un solar, sino que se respeten las especies que por su tipología y por su naturaleza evidentemente tienen que estar ahí y no perjudican a una corriente de agua, porque además es necesario que estén precisamente para que el suelo pueda absorber y realizar, sí, el paso del agua. Pero evidentemente hay otra serie de especies, ya hablo de cañas, ya hablo de otra serie de elementos que además...
Hay que eliminarlo, claro.
...habituales del paisaje del barranco del Carraixet, evidentemente luego suponen un problema en caso de una riada.
Bueno, ¿y qué tipo de respuesta habéis obtenido? ¿Qué dicen?
Ninguna. Nos contestaron diciendo que daban traslado a la Dirección de Aguas de la Confederación, que es la responsable del mantenimiento de los cauces, y estamos hablando desde el mes de julio y a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta.
O sea que esto ya es un problema que ya hace tiempo que lo venís observando. En julio aquí todavía no habíamos tenido, afortunadamente, ningún tipo de dana, y ahora que ya la hemos tenido seguimos sin que se haya movido en nada para intentar resolverlo.
Efectivamente, yo les envié un correo, el correo me dijeron que no era una vía válida para estas cuestiones. Enviamos un registro de entrada a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Ministerio de Transición Ecológica, uh-huh, donde pedíamos eso, que se limpiara el cauce del barranco, que se eliminara de maleza y de suciedad, que hubiera una regularidad en el mismo, y además decíamos que esto, pues bueno, podía ocasionar un problema con las fuertes lluvias, que como bien sabemos en Valencia llueve poco, pero cuando llueve, pues llueve con intensidad.
Mucha intensidad.
Uh-huh. La naturaleza, como digo, es impredecible. Pero sí que creo que está en la responsabilidad y sí que creo que está en la gestión de un buen político anticiparse y bueno, pues prever lo que puede venir, ¿no? Ya no es una cuestión solo de que nos limpien el cauce del barranco en Almásera, sino que evidentemente hay que limpiarlo en su totalidad, porque si
no... Claro, claro, en Almásera, en Alboraya, claro, claro.
Si limpiamos nada más que el trozo nuestro, pues bueno, al final si llueve, pues el barranco del Garrese viene desde Locao, desde Náquera, Moncada, ¿no? Marines, claro, claro. Si toda esa zona no se limpia...
Estamos en las mismas, final, sí, sí.
Efectivamente, yo creo que tiene que ser una actuación integral en todo lo que es el cauce del barranco del Garrese. Y bueno, pues además he estado hablando con otros alcaldes de Tabernes, de incluso de Alboraya, de distinto signo político, y todos coincidimos evidentemente en que hay que hacer una actuación urgente y además que se mantenga en el tiempo.
Alcalde de Almacena, déjeme que le haga una pregunta. Me acaba usted de mencionar a los alcaldes de diferentes poblaciones afectados, en este caso por el Carraiset, pero bueno, que barrancos tenemos por toda la provincia. Si no se mueve nada por parte de la Confederación, ¿ustedes se plantean hacer, no sé, alguna acción individual por su cuenta de limpieza? Es verdad que no toda la vegetación es perjudicial, pero es evidente que lo de las cañas sí que es un problema y que esto es una cosa que particularmente os preocupa. ¿Os planteáis hacer algo, aunque sea, bueno, pues sin contar con la Confederación, por vuestra cuenta?
A ver, yo es que esto es como todo, ¿no? Al final quien tiene la competencia es la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es quien tiene que asumir ese mantenimiento, y si no lo asume, pues deberá de explicar el por qué no lo hace. Nosotros al final, de hecho ya me han enviado varias noticias, ¿no?, de que la Confederación Hidrográfica de Júcar, de hecho, quería sancionar a aquellos ayuntamientos que por su cuenta y riesgo limpien...
Exacto, ese es el problema, que si lo hacéis encima os arriesga una multa, ¿no?
Efectivamente, por lo que digo, hay flora y fauna, que yo soy el primero que entiende que esa flora y fauna hay que protegerla, porque además digo, y lo digo y lo mantengo, que es necesario que esté en el cauce, porque al final tiene que estar... Pero luego hay otras cuestiones que no. Y al final, si nosotros la metemos allí una retro y empezamos a limpiar aquello, pues nos podemos buscar un serio problema los distintos alcaldes, y es que digo que van desde sanciones de hasta 300.000 euros, y pues bueno, yo desde luego no quiero asumir eso, entre otras cosas, porque no nos compete.
Sí, es una competencia, está claro,
que es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es quien lo tiene que asumir, porque así lo dice un real decreto, y cada uno tiene que asumir sus competencias.
Esperemos que no nos venga otra lluvia de esas importantes, como suele llover aquí en Valencia, y que no lamentemos que esta limpieza nos haya abordado en condiciones y con cierta anticipación. Alcalde, déjeme que para concluir le pregunte simplemente una cuestión, porque sé que también está usted al frente del EMTRE, la entidad metropolitana para el tratamiento de residuos, y se está trabajando también de manera muy intensa justamente por todo ese residuo que ha venido de tanta población afectada por la dana. ¿Cómo está actualmente el EMTRE? Porque imagino también que aunque se adopten medidas excepcionales, pues habrá cierto colapso, ¿no?
Sí, bueno, nosotros desde el día siguiente de la tragedia, en la planta que tenemos en Quart de Poblet, recibimos voluminosos enseres y restos vegetales procedentes de la dana. Nosotros ahí tenemos una parcela habilitada para el depósito de todos estos elementos. Evidentemente, pues bueno, habida cuenta de la magnitud de la tragedia, que solo basta con haber ido algún día a ver aquello o verlo en la televisión, pues tuvimos que habilitar una parcela de 95.000 metros cuadrados, que es lo equivalente a 25 terrenos de fútbol con 3 metros de profundidad. Y ahí se está recibiendo y dando respuesta a todos los voluminosos enseres y restos vegetales de los municipios que están siendo afectados. Tenemos allí 3 trituradoras que trituran pues unos 1.500 toneladas diarias y que van directamente a vertedero una vez trituradas. Y desde la entidad metropolitana, bueno, pues estamos capitaneando con la colaboración de todas las administraciones, porque tengo que decirlo, que en este asunto hemos tenido el respaldo total de la Dirección General de Medio Ambiente que dirige Jorge Blanco, y desde aquí quiero aprovechar para agradecerlo, porque la coordinación, la comunicación ha sido total, también con todos los municipios afectados desde el primer día, y bueno, pues ahí estamos recibiendo todo lo que viene y procede de los distintos municipios. Tenemos los ecoparques del área norte y del área sur cerrada, porque tenemos a todo el personal dispuesto en este, como digo, en este dispositivo de residuos que no tiene precedente en la historia moderna de nuestro país. Es el mayor dispositivo de residuos que se ha hecho en la historia reciente de España. Y luego, pues bueno, también tenemos ecoparques cerrados porque los contenedores que están vacíos, que eran para sustituir cuando un contenedor está lleno, se ha puesto a disposición también de los distintos ayuntamientos, en primer lugar para permitir que se evacúe cuanto antes todos los restos y voluminosos de las calles, y también porque estos municipios, bueno, pues han quedado sin contenedores, ¿no? La riada, desgraciadamente,
claro.
Se ha llevado todo y ha tenido que poner puntos para recogida de, bueno, pues de materia orgánica, luego el contenedor gris y el marrón. y bueno, pues han entregado estos contenedores para ese fin. Entonces ahora, bueno, pues estamos con un contrato de emergencia adquiriendo nuevos contenedores para poder dotar en los ecoparques, pero no creo que sea hasta la primera semana de diciembre cuando podamos restablecer con normalidad el servicio.
Aún nos queda mucho, mucho, mucho por hacer, lamentablemente. Lo que acabamos de comentar hace nada, y entre el lodo todavía acumulado en los garajes y la cantidad de suciedad o residuo que hay que gestionar, aún nos vamos a acordar de esta tragedia durante muchísimos meses más. Alcalde de Almácera, Emilio Belencosa, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Nada, vosotros, muy amables. Gracias.
Pues son más los alcaldes que están preocupados por la situación de sus respectivos barrancos. Y vamos ahora hasta Villa Marchante. Por allí discurre el barranco de Teulada. Y tengo al teléfono a Héctor Troyano, su alcalde, como digo, para que nos cuente cuál es la situación en ese barranco que, si no me equivoco, ha limpiado ya por su cuenta de riesgo. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Alcalde, pues no es la primera vez. No es la primera vez que
cuénteme.
Nos limpiamos por nuestra cuenta de riesgo, porque al final... El barranco de Teulada discurre por el dentro del casco urbano de Vilamarchán, ¿vale? Sí. Entonces, pues obviamente es de interés de este ayuntamiento que esté en unas buenas condiciones. Sí que es cierto que esto pertenece a la Confederación, el mantenimiento, tanto el barranco como el río Turia, pero en muchos casos, pues si tenemos que esperar a que la Confederación mueva toda la administración para darnos autorización para hacer algo que deberían hacer ellos, pues la verdad prima mucho más el hecho de que lo hagamos nosotros, y luego, pues bueno, ya la Confederación que venga y diga lo que quiera. Pues lo que yo no voy a tener es mi barranco en malas condiciones, porque luego vienen cosas como la del día 29 y nos acordamos todos de que el barranco estaba limpio.
Claro.
Y menos mal.
Cuéntenme qué tipo de limpieza hay, porque nos explicaba hace un momento el alcalde de Almácera que él está de acuerdo con cierta vegetación que es natural de la zona, pero que las cañas es una especie invasora. ¿Ahí cómo lo han hecho? ¿Lo han quitado todo? ¿Lo han dejado limpio e impoluto? ¿O han dejado algún tipo de especie vegetal que, bueno, que no esté tan perjudicial?
Pues bueno, nosotros la verdad es que lo tenemos bastante limpio, es decir, no hay mucha vegetación de ribera ni autóctona, porque lo que es la parte que discurre por el casco urbano está prácticamente hormigonada en mucho tramo, y la parte que no está hormigonada ya hace unos años que hicimos plantación de ribera concretamente para que no saliese más caña. Aquí en este barranco hemos invertido por parte del ayuntamiento muchísimo dinero en la restauración. Además, estuvimos poniendo tela de esta negra para que la caña no volviese a salir. ¿Sí? Y tener el barranco en condiciones. Lo que intentamos siempre hacer es eliminar el cañar y luego eliminarlo y que de alguna manera asegurarnos de que no vuelva a salir, de dos maneras. Uno, o bien con plantación de ribera, con plantas autóctonas, o bien con las lonas negras que lo eliminan de raíz.
Uh-huh. Ese tipo de asfaltado, no, de hormigonado de los cauces, ¿no puede provocar, alcalde, que el agua tenga más libertad para coger velocidad, como dicen algunos expertos, o no? Simplemente, bueno, pues discurre con más tranquilidad y ya está.
Bueno, pues es que en este caso lo que tendríamos que ver es qué es lo que nos preocupa, la velocidad del agua o lo que lleva consigo el agua.
Ya.
Es decir... claro, yo estoy seguro de que en el tramo hormigonado que tengo aquí en el casco urbano, el agua no arrancó absolutamente nada. De hecho, solamente se puede ver como algunas de las losas las movió de la fuerza con la que bajaba. Ahora bien, aquí tengo troncos de árboles que vienen de aguas arriba, es decir, de tramos donde no está hormigonado y no está el cauce encauzado, valga la redundancia, ¿no? Pues entonces hay que valorar. Yo creo que lo importante es que el cauce esté lo más limpio posible y con los menores impedimentos para que el agua corra. Eso es importante, y eso es una pelea que también tenemos los alcaldes continuamente con la Confederación.
Claro.
Porque yo, hace no muchos años, hicimos un badén inundable y tuvimos muchísimos problemas para que la Confederación nos diese permiso simplemente para establecer debajo unos bloques para que el agua pudiese correr.
Ya.
La propia Confederación.
¿Y ahora mismo os han puesto problemas desde la Confederación por hacer esa limpieza? Porque me hablaban antes de multas importantes si alguien hacía trabajos que no correspondían.
Bueno, sobre el tema de la limpieza, yo prácticamente unos días después de que ocurriese la dana ya notifiqué por correo, porque así nos lo piden, pedí que viniesen a limpiar el barranco. La verdad es que estaba en bastantes buenas condiciones porque nos habíamos encargado desde el ayuntamiento de mantenerlo en buenas condiciones, y ahora lo que espero es que la Confederación, pues de alguna manera, tenga como prioritario la limpieza de este barranco. Y si no lo hacen, pues como todo y en todos los asuntos, la administración local, que además es la que menos recursos tiene, pues tendremos que hacerlo con o sin autorización.
Pero vamos, que lo van a seguir haciendo, es su idea para mantenerlo como hasta ahora, ¿no?
Yo lo que no voy a hacer es decirle a mis vecinos que no tienen el barranco en buenas condiciones porque la Confederación no nos da permiso o tarda mucho en darnos permisos. Yo creo que es mi responsabilidad también, como alcalde de este municipio, tenerlo en buenas condiciones, y sobre todo porque aquí se da la paradoja de que se nos está pidiendo a los ayuntamientos que pidamos permiso para limpiar al que en realidad tiene potestad para limpiar. O sea, esto es inaudito de todas en la administración. Así que yo voy a continuar haciendo lo que he hecho hasta la fecha, que es mantener mi pueblo en las mejores condiciones y asumir, por supuesto, el trabajo que otros no hacen.
Pues ha quedado muy claro, señor alcalde. Gracias. Héctor Troyano, alcalde de Villamarchante.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a hablar hoy de una especialidad médica realmente interesante. Vamos a hablar sobre el neurodesarrollo de los niños prematuros con motivo del Día Mundial del Prematuro, que se celebra cada 18 de noviembre y que tiene como objetivo visibilizar y sensibilizar sobre las necesidades y derechos de los bebés prematuros y sus familias. Para comenzar, vamos a saludar a la doctora Carolina Colomer Font, que es directora clínica de IRENEA, Instituto de Rehabilitación Neurológica en Vitas Valencia Consuelo y en Vitas, Aguas Vivas. Doctora Colomer, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carles.
Un placer, doctora. Cuéntenos, ¿podría comentarnos cuáles son las secuelas neurológicas más comunes en estos niños y cómo afectan posteriormente a su desarrollo?
Claro, en nuestra experiencia en Vitas, Valencia, las secuelas neurológicas que observamos con más frecuencia en niños que han sido prematuros incluyen problemas de aprendizaje, hiperactividad y déficit de atención, retrasos en el lenguaje, alteraciones visuales o problemas más de la esfera motora, como problemas de coordinación y equilibrio. Y también sabemos que se asocia muchas veces a condiciones más complejas, como una parálisis cerebral o un trastorno del espectro autista. Uh-huh. Y muchas veces estas secuelas, si no son muy severas, pueden pasar desapercibidas en los primeros años de vida y hasta que no llega la etapa preescolar o el escolar, no se evidencian muchas situaciones, muchos problemas que pueden suponer un reto y afectar al desarrollo académico y a la interacción social de estos niños.
Uh-huh. Interesante, y también, bueno, un punto preocupante, ¿no? ¿Qué recomendación daría a las familias con niños prematuros y hasta cuándo aconseja realizar valoraciones periódicas para poder detectar cualquier tipo de dificultad?
Pues, a ver, es crucial, consideramos que es crucial hacer una valoración periódica. Y en la periodicidad se establece en función de la severidad del cuadro, claro. Sabemos que en los primeros años el cerebro tiene una capacidad de adaptación, de un aprendizaje enorme, y entonces, pues cuanto antes intervengamos, mejor es el pronóstico, y para intervenir hay que detectarlo.
Claro.
Entonces hay que ir continuamente evaluando a medida también que aumenta la demanda del entorno sobre el cerebro de ese niño, es decir, a nivel que aumenta el nivel académico, o lo que le pedimos al niño, porque está creciendo.
Claro, claro, claro.
¿Vale? Y entonces esa evaluación es lo que nos va a permitir monitorizar el progreso del niño y asegurarnos que está cumpliendo los hitos del neurodesarrollo deseables.
Uh-huh. Entiendo que si se encuentran dificultades, es lógico implementar, ¿no?, una intervención temprana para minimizarlas. ¿Esto en qué consiste, esta intervención?
Pues una intervención temprana consiste sobre todo en una valoración muy, muy minuciosa de lo que estaba ocurriendo y así hacer un plan terapéutico personalizado que según las alteraciones del niño para potenciar esas capacidades, pues para establecer ejercicios y pautas y modificaciones de entorno o lo que haga falta para ayudar a este nene a adquirir las habilidades que no adquieran, que no tenga por su circunstancia. Uh-huh. Y eso es clave para mejorar habilidades como lenguaje, como la motricidad fina, como equilibrio, como mejorar las relaciones sociales, etcétera. Lo que se recomienda, mucha precocidad. Cuanto más precoz, se considera que más se reduce el riesgo de que esto se vaya agravando, acumulando, uh-huh, o a lo mejor un déficit lleve a otro déficit, etcétera.
No, decía que por lo que está usted explicando, doctora, lo más complicado, si no se manifiesta de una manera muy evidente, es detectarlo entonces, ¿no?
Si no es muy evidente, a veces sí. Y también detectarlo y saber establecer el plan terapéutico más adecuado, claro, y el seguimiento que necesita.
¿Podría compartir con nosotros algún tipo de avance de reciente en este campo de la neurorehabilitación que haya beneficiado a estos niños prematuros?
Pues se están utilizando, se usan técnicas de neuromodulación no invasiva que sirven como coadyuvantes, y si nos aprovechamos de los entornos de realidad virtual o realidad aumentada para aumentar la interacción con los niños, su motivación, su participación, y así pues intentar mejorar pues eso, el control motor, el aprendizaje, etcétera.
Uh-huh. Vamos, que hay que estar ocupado, pero no muy preocupado, porque si se actúa con firmeza, con determinación y con cierta precocidad, se pueden conseguir soluciones interesantes, ¿no, doctora?
Totalmente, sí, sí, sí. Hay una frase que siempre nos gusta mucho recalcar, y es que el diagnóstico que tengan no es un pronóstico, porque hoy en día ya contamos con herramientas y con conocimientos que pueden marcar una diferencia significativa, aunque real, en la vida de estos niños. Uh-huh. Entonces, pues lo que sí que consideramos que es importante es la detección temprana y un seguimiento constante.
Muy bien. Ya para concluir, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las familias de niños prematuros que pueden estar, lógicamente, preocupadas por el futuro de sus hijos?
Me gustaría transmitir el mensaje de tranquilidad que comentabas, pero siempre aconsejar una valoración precoz y periódica, y que si hay que implementar un plan terapéutico, pues que se haga.
Cuanto antes, para obtener los mejores resultados, ¿no, doctora?
Eso es.
Muy bien. Pues doctora Carolina Colomer Font, especialista en neurorehabilitación pediátrica en Vitas Valencia Consuelo y en Vitas Aguas Vivas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Llegamos al final de este programa, son ya prácticamente las 2 del mediodía, pero seguimos pendientes de la tragedia que está afectando a tantos de nuestros pueblos. Os dejamos ahora con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Que tengáis muy buena tarde y hasta mañana.